Radio Tierra y Radios Matraca y Onda de Berlín presentan el foro Justicia Medioambiental, un programa de diálogo crítico de cara a la cumbre sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Una producción realizada simultáneamente en Chile y Alemania con la participación de Eduardo Guisén de CODEF, Javier Carmi de la Coordinadora Antipascualama de Santiago, Daniela Álvarez de Patagonia Reverde, Willy del Foro Antiatómico y Maja de la Coordinación Unida Internacionalismo Buco.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a Radio Tierra. Estamos en una transmisión especial para hablar sobre cambio climático. Desde las últimas semanas hemos ido incluyendo en nuestra programación diversos espacios de discusión y también de conversación sobre la cumbre de las Naciones Unidas que se va a desarrollar a partir del lunes 7 de diciembre en Copenhague. Ahora, en este programa muy especial, lo estamos realizando en directo con Radio Onda y Radio Matraca desde Berlín. Así que sin más demora le doy el pase a Tatiana, que va a ser nuestra traductora desde Radio Matraca y que nos va a presentar más en detalle el tema que vamos a conversar hoy a propósito de la cumbre del cambio climático. Tatiana, adelante.
Buenas tardes desde Berlín, nos damos la bienvenida a este foro de radios en directo. Y el tema de esta tarde es la conferencia del clima, claro, de Copenhague.
El micrófono.
Y esta tarde vamos a hablar también de la relación entre el norte y el sur, y tenemos aquí invitados en Berlín y también vamos a tener una discusión con los invitados de Chile.
Muchas gracias, Tatiana. Vamos a presentar el panel que está entonces hoy en Radio Tierra. Tenemos a Eduardo Guisén, que es vocero de la Corporación de Defensa de la Flora y Fauna, una organización de la sociedad civil chilena, y que también pertenece a la Red de Justicia Climática. También se encuentran dos colaboradores, voces conocidas para los auditores de Radio Tierra, Javier Carmi, de la Coordinadora Antipascualama de Santiago, y también conductor del espacio Semillas de Agua, que tiene que ver, por cierto, con la lucha en la defensa de los glaciares en el Valle del Huasco. Y también Daniela Álvarez, de Patagonia Rebelde. Ella pertenece a la organización Jóvenes Tehuelches y el programa Patagonia Rebelde, dedicado a defender los recursos hídricos que están en la undécima región de Aysén, que es considerada la segunda reserva de agua dulce más importante del mundo después de la Antártica. Y por cierto, también un importante pulmón verde presente en América del Sur. Volvemos con ustedes en Berlín.
Vamos a presentar a los invitados que tenemos aquí en Berlín. Astrid va a hacer la moderación. Después tenemos también a Maya, de la organización Buco, de la Mesa de Trabajo Ecología Social, que pertenece a la asociación Buco. Y después también está Billy, del Pleno Antinuclear. Y aquí estamos los traductores, de Tatiana hablando y Diego. Vale, vamos a empezar ahora con una presentación del tema, que se trata del cambio climático, y después ya daremos paso a la discusión. En Alemania se ha discutido mucho el tema, está muy presente en los medios de comunicación, hay organizaciones, sobre todo organizaciones no gubernamentales, alemanas, pero también internacionales, que están hablando del tema, y estas exigen que los países industrializados rebajen las emisiones de dióxido de carbono en un 80% y exigen que haya unos objetivos claros, que haya una fijación de objetivos. Para la Unión Europea se exige que haya una reducción del 40% desde los niveles de 1990 y que esta reducción se consiga hasta el año 2020. Y también se habla del objetivo de los 2 grados, es decir, que la Tierra no se caliente más de 2 grados respecto a los niveles de la época preindustrial, pero todos estos objetivos no se han conseguido y el protocolo de Kioto también ha sido un fracaso y por eso ahora hay mucha controversia acerca del clima y la prevención del cambio climático. Y en este aspecto queremos también hacer hincapié en la relación norte y sur, entre el cono norte y el cono sur. Los países del sur son los que más se ven afectados por este cambio climático, porque la economía se basa sobre todo en la agricultura y estos países en vías de desarrollo se ven afectados por las catástrofes naturales, por las inundaciones, por las precipitaciones, por la pérdida de cosechas, y sin embargo son los países industrializados los principales emisores de dióxido de carbono. Y por eso desde aquí nos gustaría preguntaros a vosotros en Chile sobre la posición del país y de vuestras asociaciones al respecto, y si creéis que esta cuestión del clima se está convirtiendo más en una cuestión de justicia climática, porque hay gente, miles de millones de personas que están muriendo ahora de hambre, hay problemas con el agua, y por eso aquí las organizaciones no gubernamentales en el norte exigen que haya más financiación para los países en vías de desarrollo.
Gracias, Berlín. Entonces vamos a redireccionar la pregunta a Eduardo Giessen, porque cuando hablamos de las relaciones entre hemisferio norte y hemisferio sur, no todos los países del hemisferio sur tienen una posición de consenso respecto a cómo deberían ser esas relaciones. Y hace una semana en una entrevista en Radio Tierra, Eduardo nos hablaba de que muchas veces, por ejemplo, las posiciones del Estado chileno han obstruido el acuerdo de los países del sur, de alguna manera favoreciendo mantener condiciones de desarrollo que son desiguales y, por cierto, que favorecen a los países más desarrollados. Eduardo.
Muchas gracias. Quiero aprovechar de agradecer la invitación a Radio Tierra por la oportunidad para estar en este foro y en contacto con nuestros amigos de Alemania. Quiero, en primer lugar, aclarar que yo estoy aquí como miembro del CODEF, que es una organización ambientalista de base, con una base de socios, de miembros en todo el país, muy antigua, la más antigua de Chile, tenemos 40 años, pero al mismo tiempo somos parte de una federación internacional, la Federación Amigos de la Tierra, Friends of the Earth, que tiene también su organización en Alemania, que es Bund, y que constituimos una federación de 77 organizaciones en todo el mundo. Y esta federación tiene, y en el marco de este programa internacional desarrollamos nuestro trabajo en cambio climático, tiene un programa de justicia climática y energía. Y precisamente en este programa internacional, las demandas que hemos levantado en nuestras campañas a nivel internacional y también al interior de los países coinciden mucho con las que se acaban de mencionar por parte de quienes están participando desde Alemania. Estamos haciendo los mismos llamados a que los países del norte asuman la gran responsabilidad histórica que tienen sobre los impactos que está sufriendo fundamentalmente el sur global, producto de las emisiones históricas y las emisiones actuales de los países del norte. Estamos llamando y sumándonos a este llamado a que los países del anexo 1, los países industrializados, reduzcan al menos en un 40% para el año 2020. Ahora, ¿cuál es la posición que ha tomado el gobierno chileno? Nosotros la hemos calificado al menos de ambigua. El gobierno chileno, si bien hace un llamado tibio a que los países del norte reduzcan de manera importante y asuman su responsabilidad en la reducción que les corresponde de emisiones de gases de efecto invernadero, y también llama a que los países del norte transfieran recursos para que los países del sur, los países en vías de desarrollo, puedan transitar hacia economías más bajas en carbono, lo hace, como yo decía, de manera bastante tibia, no desde el concepto de la deuda histórica, desde la que nosotros llamamos la deuda climática, adquirida por los países del norte, y considera dentro de esta transferencia el instrumento que ha privilegiado el gobierno chileno desde que firmó el protocolo de Kioto, que es el mercado del carbono, que nosotros sabemos, lo consideramos dentro de las falsas soluciones que están proponiendo todos los actores del modelo neoliberal para enfrentar el cambio climático.
Y ahora vamos a darle la palabra a ti, del Daniela. Movimiento antinuclear. Porque él quería hacerle una pregunta a Pamela de la organización Patagonias.
Ja, hallo und erstmal auf jeden Fall auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Leute aus Chile mit uns reden können.
Gracias por estar aquí y por tener la oportunidad de hablar con Chile y con Latinoamérica, porque a menudo no se nos ofrece a menudo esta posibilidad. Y nosotros también estamos muy concienciados con el problema del cambio climático, y a nosotros nos parece también bien que se haga o que se pretenda una reducción del 40% de las emisiones hasta el año 2020, pero nuestra crítica o nuestra postura es que estas son promesas que suenan muy bien, pero que no se van a cumplir, como ha ocurrido con el protocolo de Kioto, que todo se ha quedado al final en palabras vacías y no ha habido las ayudas financieras esperadas, y por eso nuestra posición tiene muchas reservas al respecto. Y otra crítica que hacemos desde nuestra organización son los mecanismos de desarrollo limpios. Con estos mecanismos se otorgan certificados a empresas de países industrializados para realizar proyectos en países en vías de desarrollo, como por ejemplo represas. Y nuestra crítica es que estos proyectos son solo parte del sistema neocolonial y que en realidad perjudican más de lo que benefician. Y de ahí nuestra pregunta a la Asociación Patagonia Sin Represas, que sobre la experiencia que ha tenido con este mecanismo de desarrollo limpio y en general al país de Chile.
Daniela Álvarez. Patagonia Sin Represas es una campaña que llevan a cabo diversas organizaciones internacionales, nacionales y regionales de Aysén. Y en ese sentido yo pertenezco a una organización que se llama Agrupación Nacional Jóvenes Tehuelches. Eso como para que quede más claro. En el tema del mecanismo de desarrollo limpio y de cambio climático, creo que en la campaña no lo hemos abordado de una manera que pudiera yo tratar y decir con toda propiedad cómo nos parece, pero sí compartimos todos, como Eduardo Gissen señaló, que es una de las falsas soluciones el mecanismo de desarrollo limpio, porque precisamente lo que hace es redistribuir emisiones, pero a nivel total de planeta no se reducen las emisiones. Y en realidad es como para generar un lucro entre los mismos empresarios de distintos países. Entonces, en ese sentido, no, como Patagonia Sin Represa, en realidad hemos abordado el cambio climático en el tema de que las represas también son una falsa solución que se vende como de energía renovable, que no genere emisiones y que por lo tanto sería una solución para combatir el cambio climático. A lo que la campaña Patagonia Sin Represas ha tratado de desmentir y decir que también es una de las falacias. Además de los mecanismos de desarrollo limpio, la construcción de megacentrales hidroeléctricas. Porque por diversos motivos estas megacentrales, además de destruir por ejemplo, bosques vírgenes que son captadores de carbono, generan por la masa putrefacta gases como metano, que también son gases de efecto invernadero y que en algunas zonas y clima y dependiendo de las condiciones pueden generar casi tantas emisiones como una central a carbón, que son las que tienen una fama de ser estas centrales las más contaminantes y con mayor emisión de gases de efecto invernadero.
Y ahora que estamos hablando de los mecanismos de desarrollo limpio, dentro de el comercio de emisiones de carbono, que se pueden, de los países industrializados están comprando ahora certificados en vez de organizar estrategias o métodos para acabar con el impacto del cambio climático. Y nuestra pregunta también sería vuestra opinión acerca de los RED, que son Reducing Emissions Deforestation, que es reducir las emisiones provocadas por la deforestación, y que se trataría de una protección de los bosques, porque los bosques absorben dióxido de carbono. La pregunta es eso, vuestra opinión sobre los REDD.
La pregunta entonces está dirigida a tercera persona, que es Javier Carmi, que es escribió un libro sobre el conflicto Pascualama y que ha sido parte del movimiento ciudadano anti-Pascualama.
Radio Tierra está presentando Justicia Medioambiental, un programa de diálogo crítico de cara a la cumbre sobre cambio climático de las Naciones Unidas.
Javier. Bueno, saludo primero agradeciendo las comunicaciones intercontinentales. Claro,
Norte-Sur.
Norte-Sur. Y bueno, yo pertenezco a una organización que se llama Coordinadora contra Pascualama de Santiago, donde se apoya a las comunidades que están luchando contra la empresa Barrick en la tercera región de Atacama, en el desierto de Atacama, que es un proyecto que está en la naciente de la cordillera, que está tratando de sacar oro para eso necesita sacar unos glaciares, destruir unos glaciares y producir el oro, que nos parece a esta altura lo más absurdo que tiene la especie humana, porque bueno, el oro se ocupa en un 80% para cosas suntuarias, por lo tanto no tiene ningún beneficio para la mayoría de nuestra gente. Y en Alto del Carmen, que es la comuna rural más afectada por este proyecto, no van a recibir ningún beneficio y están viendo lo grave que ha sido la intervención de una empresa transnacional canadiense en una región, en una zona rural, donde básicamente se sustenta por agricultura desde ancestralmente y por ganadería y el trabajo con la tierra misma. Por lo tanto, como se sabe, la minería es una de las industrias más contaminantes que existen en el planeta, que destruye para poder sacar el mineral. A esta altura en Chile, que se vanagloria de el tema de la minería como país minero, vale decir que hacia el norte de nuestro país los ríos están o secos o contaminados, y el Valle del Huasco tiene el último río que queda en el norte de Chile, donde tiene agua limpia y donde la gente vive sanamente y tranquilamente hasta que llegó esta empresa. Bueno, y para cerrar el tema con Pascualama, estamos a la espera, básicamente porque se hizo un anuncio de que Barrick iba a comenzar este año a producir, pero la gente sigue creyendo que eso no será posible porque la gente está organizada luchando.
En la última intervención desde Alemania preguntaron nuestra opinión sobre las propuestas de REDD, las reducciones de emisiones por deforestación y degradación, que se están planteando para ser incluidas también en el mecanismo de desarrollo limpio. Es decir, que los países del anexo 1 puedan pagar por evitar la deforestación en los países del sur más afectados, y en este sentido pagar por bonos creados a partir de deforestación evitada. Nuestro planteamiento en primer lugar ha sido de rechazo absoluto, en primer lugar porque, como ya lo mencionamos anteriormente, rechazamos el mercado del carbono y el mecanismo de desarrollo limpio como una forma de transferir recursos para reducir las emisiones en los países del sur. En segundo lugar, más aún, con mayor razón, lo rechazamos si esto se aplica a proyectos para evitar la deforestación como los que se están planteando. Nosotros, por supuesto, creemos que debe frenarse definitivamente la deforestación y particularmente la destrucción de bosques naturales en todo el mundo. Pero creemos que esto hay que hacerlo con políticas estatales, con instrumentos normativos y fundamentalmente frenando todos los factores que son propios del modelo neoliberal, que son los que están provocando la deforestación en el mundo. La aprobación, ¿no es cierto?, de REDD en el mecanismo de desarrollo limpio y en el mercado del carbono llevaría, como ha ocurrido en otros sectores, a desincentivar la regulación estatal y en este caso a desincentivar la prohibición estatal y la protección normativa de la deforestación y de destrucción de los bosques naturales, porque como estarían en manos del mercado, ya el mercado solo puede operar donde no existen normativas que impidan la deforestación y por lo tanto se desincentiva a que existan esas normativas. Entonces, si estas reducciones, ya, si la deforestación está en manos del mercado, se desincentiva a la protección natural normativa. En segundo lugar, hay graves problemas metodológicos para implementar este mecanismo, ya, mucho más complicado que en el caso de plantas industriales, ya, porque se trata de vender reducciones por una supuesta deforestación evitada y demostrar que efectivamente esa deforestación es la que se está evitando, ¿ya? Y demostrar que sin la compra de bonos de carbono esa deforestación se habría ejecutado es muy difícil. Para concluir, este mecanismo no distingue entre plantaciones de árboles, monocultivos de árboles, en su mayoría en nuestros países son árboles exóticos de rápido crecimiento, ¿ya? Que destruyen la biodiversidad, destruyen la calidad de vida de las personas, de las comunidades, no distinguen estas plantaciones de árboles de los bosques naturales.
Volvemos a la emisión de Radio Matraconda con Radio Tierra y vamos a seguir hablando del mecanismo red de reducción de emisiones de deforestación y degradación, es decir, de la obtención de certificados por parte de los países industriales por la protección de bosques. Y ahora nos va a hablar Billy de la organización antinuclear sobre este problema.
Ja, ganz kurz nochmal, das, was Eduardo dazu gesagt hat, war eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ziemlich ähnlich mit dem, was wir dazu denken.
Vale, volviendo entonces a la problemática del RED, Billy nos dice que la posición de su organización es bastante parecida a la que nos ha comentado Eduardo. Ellos también rechazan este mecanismo. Ellos están a favor de la protección de los bosques y en contra de la deforestación, pero creen que este mecanismo, así como los mecanismos de desarrollo limpio, solo otorgan beneficios a los países industrializados, son beneficios que buscan obtener mayor rendimiento y además, como decía Eduardo también, no se distingue entre bosques que favorecen la biodiversidad o, por ejemplo, monocultivos transgénicos. Él ha puesto, por ejemplo, el ejemplo de Colombia, donde hay plantas de eucaliptos y se otorgan certificados para bosques que no pueden ser considerados como bosques. Y otro problema sería también que muchas partes de Latinoamérica, la población, a través de estos certificados ya no puede entrar a los bosques, se prohíbe la admisión, entonces se les quitan las tierras. Y el problema también de estos certificados, estos bonos de emisión, es lo que va a pasar en 30 años, que va a pasar en 30 años con estos bosques, porque ahora están protegidos, pero no se sabe si en 30 años se va a proceder a su deforestación o a la tala de estos bosques. Nos va a hablar Maya de la organización Buco. Es una organización, una especie de conglomerado que aglomera varias movimientos y pequeñas organizaciones sociales
en Berlín, en Alemania. Ja, also ich wollte einfach noch grundsätzliche Fragen, was ja sozusagen die Klimaveränderungen in Kopenhagen angehen und da wie hat sagen.
Vale, Maya de la organización Bufo quiere retomar ahora la cuestión de la cumbre sobre el clima en Copenhague, sobre el calentamiento global y la prevención del cambio climático. Y dice que desde aquí, en Berlín, hay sobre todo en las posturas de estas organizaciones, sobre todo dos críticas. Por una parte, se critica lo que se conoce como capitalismo verde, que es solo una reestructuración del sistema capitalista, que hemos hablado de los mecanismos como el RED, el mecanismo de desarrollo limpio, la obtención de certificados. Y por otra parte, la segunda crítica sería que en esta cumbre apenas hay sitio para los países del sur. Los países del norte han enviado a más expertos y tienen más recursos y hay objetivos más claros por parte de estos países. Entonces, a ella lo que le interesaría saber es cuál es la postura de los países del sur, en concreto de Chile, sobre la cumbre.
Volvemos aquí a Santiago. Recojo la pregunta que hacen, pero me gustaría también orientar el debate un poco hacia la parte más política. Estoy escuchando mi retorno, pero bueno, continuamos. Hacia la parte política, junto con la posición de Chile, en detalle la posición de Chile, es relevar el hecho de que hay una gran expectativa en los liderazgos mundiales. Y a mí me parece importante plantear que la cumbre de Copenhague es la hora de la verdad para Barack Obama. Es decir, si está a favor del capitalismo verde con todos sus perjuicios o realmente está dispuesto a hacer algo nuevo. Y yo creo que desde acá, haciendo un análisis de la situación política de Chile, ha habido un gran obnubilamiento, digamos, con los cambios que han ocurrido en Estados Unidos este año. El hecho de que el mismo presidente Obama haya obtenido el Premio Nobel de la Paz, pero es un cheque en blanco. Y ahora en Copenhague vamos a ver con qué se llena ese cheque. Porque evidentemente si no hay un mecanismo, al menos yo sé que la sociedad civil chilena lo que busca es que haya un mecanismo vinculante, es decir, que no suceda lo que sucedió con el protocolo de Kioto y que además esto amplíe una discusión sobre, en definitiva, sobre el modelo económico. Yo eso se los pongo un poco como contexto político de lo que se está mirando desde el sur. Ahora yo invito a los tres panelistas acá que den cada uno su posición sobre cómo ven acá en Chile el planteamiento de Chile. Podríamos partir ahora por Daniela, Eduardo y Javier.
Bueno, el tema de cuál es la posición de las organizaciones chilenas respecto a la cumbre de Copenhague, creo que yo no podría dar una visión completa porque cada organización tendrá sus expectativas acerca de esta cumbre, pero ya por lo menos en nuestra posición como agrupación es que, y en mi apreciación personal, es que el cambio climático, en primer lugar, es un cambio climático, no es calentamiento global, es simplemente que hay un caos en el clima. Zonas donde antes no habían inundaciones las hay, zonas donde eran lluviosas ahora hay sequía. Entonces, en este estado de cosas, hemos visto que la destrucción de los ecosistemas ha permitido que ya no tengamos a qué atenernos. Y eso ha afectado directamente a las comunidades que viven precisamente del clima para su subsistencia. Dígase agricultura, pesca, ganadería, etcétera. Y desde esa posición, a nosotros como que no... estos mecanismos, sobre todo Protocolo de Kioto, que ya era bastante tímido en sus planteamientos para combatir el cambio climático y sin embargo aún así no se ha cumplido, ¿qué se puede esperar ahora de Copenhague? O sea, si no se pudo lo menos, ¿cómo se va a poder lo más? Y desde ahí que nosotros apostamos a que sean los gobiernos en los propios países los que también hagan planes de tal manera de no destruir más ecosistemas y recuperar en lo que se pueda lo que ya está destruido y también hacer combatir la desertificación y la sequía, sobre todo acá en Chile, donde desde el norte hacia el sur se está acabando el agua y esta desertificación va avanzando cada vez más. Y también donde, incluso en el sur, donde tenemos unas grandes reservas de agua, estas aguas están ya mal distribuidas y además están bajo la mirada de codiciosos empresarios. Entonces, en realidad es la gente la que está viviendo este problema y también, comentar una experiencia, es la propia gente la que está haciendo los cambios para o sea, que me interrumpiré, haciendo los cambios para combatir el cambio climático. Pequeños cambios, y eso yo creo que hay que rescatar.
Voy a continuar yo, Eduardo Guisen, COEF, Amigos de la Tierra Chile. Claramente, como alguien mencionó anteriormente, no basta con que hagamos las organizaciones no gubernamentales llamados a grandes reducciones por parte de los países industrializados, ni que gritemos tan fuerte como podamos en contra de las falsas soluciones que está levantando el neoliberalismo. Sabemos que en Copenhague no se va a revertir la situación de crisis que enfrenta el mundo. Sabemos que el gobierno de Obama va a apostar, por cierto, en el mejor de los casos, al capitalismo verde, y sabemos que todos los países del norte no van a cambiar su modelo de desarrollo basado en la subordinación del sur y de los pobres del sur y de los territorios del sur a sus intereses. Sí es que los países del sur, de manera conjunta y de manera mancomunada, no se unen exigiéndole al norte un cambio estructural.
La pregunta ahora es solo a vosotros y sobre las comunidades locales directamente.
Bueno, yo soy Javier, contra el proyecto Pascualama. Primero me gustaría dar la opinión con respecto al tema de Copenhague. Porque básicamente aquí estamos hablando de un gobierno que ha sido cooptado por varias transnacionales a lo largo de que asumió la Concertación, digamos, este gobierno, esta coalición. Por lo tanto, la posición que lleva el gobierno como oposición país, lamentablemente no están representando a la gente, sino que está representando más bien intereses de los grandes grupos económicos de Chile y de los que están trabajando en Chile. En el caso de Pascualama, Barrick ha hecho un buen trabajo en ese sentido y ha entrado a la moneda, a la Casa de Gobierno, silenciosamente, ha cenado con la presidenta Bachelet en Nueva York, auspiciada por Barrick y otras transnacionales. Los ministros parecen los voceros de la empresa. Por lo tanto, la pregunta que cae de cajón es cómo van a cuidar el medio ambiente, el gobierno, la gente de gobierno, los funcionarios públicos, si es que están haciendo ese trabajo de favorecer a las empresas transnacionales. Hay que recordar que tenemos a Ricardo Lago, expresidente de Chile, que está dentro del comisionado para las Naciones Unidas como defensor del cambio climático, que aquí incluso se le llamó Capitán Planeta. Bueno, en su gobierno se aprobó dos veces el proyecto Pascualama, el año 2001 y el año 2006, antes de que él terminara el gobierno. Por lo tanto, lo que nos queda frente a esas situaciones es simplemente organizarse, y es un poco la pregunta que nos hacen desde allá, y manifestarse en todas las posiciones, en todas las capacidades que existen, para decir que no se quiere el proyecto, pero también que estos tipos de proyectos, como el Pascualama, como es Hidroaicén y otra serie de proyectos forestales, hidroeléctricos y energéticos a lo largo de Chile, están afectando a las comunidades y están haciendo que el cambio climático continúe su curso, producto de la emisión, básicamente, de dióxido de carbono.
Genau, könnt ihr nochmal ganz kurz dieses Projekt erklären, haben wir das richtig verstanden, dass es da um diese große Goldmine geht?
Sobre el proyecto de Pascualama, si nos podríais explicar en qué consiste exactamente el proyecto.
El proyecto Pascualama es un proyecto de extracción de oro, es minero, está situado en la frontera entre Chile y Argentina, en la región de Atacama y San Juan, respectivamente, y pretende extraer una serie de oro, plata, cobre y otra serie de minerales, afectando glaciares y todas las nacientes de las aguas en la cordillera de los Andes. Y es del Barrick, canadiense.
Eduardo Guisen, acá en Chile. Me tengo que despedir. Tengo que retirarme, lamentablemente. Antes quiero terminar de responder sobre la posición chilena. Decía anteriormente que para que los países del norte cambien sus modelos de desarrollo, necesariamente se requiere que los países del sur actúen mancomunadamente, ejerciendo presión para esto. Y lamentablemente los países del sur están divididos en esta postura, porque muchos de los países del sur no están siguiendo el ejemplo de países como Bolivia, como Ecuador o como Paraguay, que en la Convención de Cambio Climático están reclamando el pago de la deuda histórica y están en sus políticas nacionales apostando a modelos de sustentabilidad, ¿ya? A modelos en que el desarrollo de sus ciudades y de sus territorios es en armonía con la naturaleza y donde privilegian el bienestar de las comunidades rurales y urbanas. En cambio, existen países, entre los cuales se encuentra Chile, que más bien están apostando a reproducir el modelo de desarrollo de los países del norte, el modelo industrialista, desarrollista de los países del norte, y privilegian, por cierto, sus buenas relaciones con estos países también en las negociaciones de cambio climático. Chile, hay que recordar que está a pasos de ser incluido en el grupo de los países de la OECD y no quiere perjudicar su ingreso en este grupo. Al mismo tiempo, con otros países de latinoamericanos que han firmado tratados de libre comercio, ya sea con la Comunidad Europea o con Estados Unidos, han estado boicoteando las posturas de los países en vías de desarrollo agrupados en el G77 para reclamar la deuda climática y exigir financiamiento a los países del norte para la construcción de sociedades sustentables y bajas en carbono en los países del sur.
Schlagkräftigen Widerstand gibt gegen die neoliberale Politik.
Vale, ahora queríamos tomar contacto con una organización alemana, German Watch, pero no sabemos si va a ser posible. Pero desde aquí, Billy, desde el movimiento antinuclear, nos dice que le parece muy interesante todo lo que estáis contando respecto a la crisis del agua, respecto al las minerías, y que más o menos ellos en su organización comparten las opiniones que estáis expresando, y también están en contra del modelo capitalista de crecimiento infinito, y que la crisis del clima es solo uno de sus síntomas de este sistema capitalista, y en ese sentido comparten vuestra opinión. Y también le parece bien que las comunidades allí en Latinoamérica estén intentando de hacer algo desde abajo, y que ellos desde aquí van a llevar su resistencia y sus ideales a la cumbre de Copenhague, y dan las gracias a las comunidades en Latinoamérica y en Chile, porque es un modelo para nosotros aquí en Alemania, como por ejemplo la organización Vía Campesina, que luchan contra este modelo neoliberal dominante hoy en día.
El tema de la multinacional para la menor escala es un elemento que creo que para el caso boliviano es muy relevante.
Bueno, eso fue Jorge Krekelar, que trabaja desde hace 20 años con comunidades en Bolivia, más concretamente en La Paz, en el altiplano de La Paz. Nos gustaría daros la palabra para ver si podéis expresar vuestras últimas palabras sobre el tema.
Aquí Daniela Álvarez, de Jóvenes Tehuelche. Bueno, quería señalar que Chile, desde el 2005, el gobierno de Chile dice tener un plan de acción contra el cambio climático con agenda en diversos tiempos, pero sin embargo Chile al 2008 ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero, y creo que es el segundo país en el mundo que las ha aumentado, así como que más ha aumentado esas emisiones, y es el país más contaminador de América Latina. Entonces, vamos a ver que la práctica, se dice, hay un discurso, pero la práctica es distinta. Sin embargo, además, está investigando la opción de energía nuclear como solución al tema de las emisiones, mientras que las comunidades locales son las que están desarrollando, y estamos desarrollando, digo, porque también pertenezco a la comunidad local, energías renovables no convencionales, y investigando en energía solar y haciendo ecoaldeas por un lado y sembrando árboles por otro lado. Acabo de llegar de un de una actividad plantando árboles para combatir la desertificación. Entonces, al final son las comunidades locales las que han tomado la solución en sus manos, sin ayuda estatal muchas veces, y son las que en el fondo se están adaptando a este tema del cambio climático, y no así las autoridades.
Yo quisiera agregar en complemento a lo que señala Daniela, que hay que explicar que en Chile el agua tiene una situación jurídica muy particular, porque el agua está privatizada. Es decir, en muchas partes, o en la mayor parte del mundo, el agua la usufructúan privados mediante concesiones, pero la propiedad del agua es colectiva a través del Estado. En el caso de Chile no es así. Las concesiones son a perpetuidad.
Claro.
Lo que en el fondo
es una propiedad.
Tergiversa el derecho de uso y lo transforma en un derecho de propiedad. Y ese es uno de los contextos, digamos, de los que hay que proteger el agua en el cambio climático. Y, por ejemplo, en la región de Aysén, esos derechos de agua, el 90% son de una empresa.
Endesa.
Endesa.
Endesa España.
Radio Tierra está presentando Justicia Medioambiental, un programa de diálogo crítico de cara a la Cumbre sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas.
Y ya nos estamos aproximando ya al final, porque creo que los invitados de Chile ya tienen que marcharse. ¿Hay alguno de vosotros que quiere decir algo más?
Bueno, yo soy Javier, del conflicto Pascualama. Más bien me gustaría hacer un llamado a los auditores de Radio Tierra y los que están escuchando por las diversas emisiones en Internet y en Alemania, a que tomemos conciencia del consumo desmedido que estamos tomando, que estamos llevando y que nadie se da cuenta. Hay una gran diferencia, ya lo mencionaba Eduardo, entre las personas del norte y las personas del sur, de lo que consumen, 5-1 en algunos casos, 5 dólares por $1, es harta la diferencia lo que se consume, y básicamente en el sur se está todavía en un proceso de colonización y lucha por la descolonización, no solo ya no solo en términos estatales, sino que, o de gobierno, sino que ahora las empresas han sido las que están siendo las dueñas de los territorios, de recursos naturales, de los bienes comunes que le pertenecen a la gente que vive en sus diversos lugares. Acá en Chile podemos hacer, si hacemos un recorrido de norte a sur, vamos a ver una gran conflictividad social, socioambiental, producto de estas empresas que están extrayendo lo poco que va quedando en las costas de nuestro país, en el mar, en la cordillera, en los territorios, en el aire. Y el llamado es a tomar conciencia, a tomar solo lo necesario y el resto reutilizarlo, no botarlo, y ¿cómo se llama? Tener una vida comunitaria mucho más sustentable. Entre los vecinos se pueden organizar para tener distintas actividades, distintos recursos que permitan no seguir consumiendo de la forma desmedida que se está haciendo. Ese me gustaría hacer el llamado, sobre todo porque estamos en un conflicto desde Pascualama con el oro, que es el absurdo más grande que se ha visto en la historia. Ya robaron todo lo que hay en Machu Picchu, en el Cusco, en Perú, en Bolivia. Ahora siguen robando lo que está en la cordillera de los Andes, que es la espalda de América.
Vale, ahora también se ha hablado de dos soluciones. La primera solución serían los mecanismos contemplados en el protocolo de Kioto, pero si se rechazan estos mecanismos, también se ha hablado de la constitución de un fondo que dé subvenciones a los países en desarrollo, y la pregunta sería en este caso que quién administraría, por ejemplo, en Chile este fondo de subvenciones. Y ahora vamos a preguntarles a
los gobiernos
si sería el gobierno o quién lo administraría. Y ahora nos van a dar su opinión al respecto, Billy y Maya.
Y también decir lo que piensan ellos, lo que son sus exigencias.
Ja, gut. Kurz nochmal zu diesem Transferfonds.
Billy de la organización antinuclear nos dice que el problema es que este tipo de fondos no van a ser una realidad. O sea, ellos piensan que este tipo de ayudas solidarias pueden ser beneficiosas para la población, pero en realidad estas ayudas pasan de un gobierno a otro gobierno neoliberal. Aquí son, hay estructuras estatales y en Chile también. Y habría que criticar este tipo de estructuras y en realidad habría que dar el dinero a la población para que ya pudiera atacar este problema y pudiera haber un acceso libre de la población a estos recursos, de recursos de subsistencia como el agua, que en el caso de Chile está privatizada.
Bueno, vamos a ir entonces cerrando esta transmisión con Radio Matraca y con Radio Onda desde Radio Tierra en Santiago de Chile. Como reflexiones finales, compartir lo que tú dices, una de las grandes dificultades para abordar los temas de medio ambiente y en particular el del cambio climático es que estamos hablando de efectos que son perdurables en el tiempo y que tienen que ver no con años sino con siglos, y esa situación desgraciadamente se contrapone al horizonte de todos los gobiernos, que son las próximas elecciones. Eso es así en Chile y es así también en los países del norte, y por lo tanto hay una dificultad para tomar decisiones políticas que, por cierto, trascienden a los actuales gobiernos. Ese es también una de las características que desgraciadamente nos impide pensar en los efectos que va a tener esto en 50 años más o en 100 años más. Así que nos despedimos junto a Daniela y Javier, y un saludo a todos los compañeros de Radio Matraca y Radio Onda. Daniela.
Muchas gracias por la invitación. Quiero decir solo unas palabras, que más que necesitar dinero, yo creo que necesitamos que nos dejen vivir tranquilos y que paren de destruir los ecosistemas, paren de contaminar las aguas, paremos en realidad de hacer todo eso. Y ya con eso yo creo que ya estamos en buen pie. Paremos de aprobar termoeléctrica, hidroeléctrica, etcétera. Entonces, paremos en realidad este tipo de vida insustentable.
O sea, paremos, por un lado, estas inversiones.
Claro.
Y por el otro lado, también nosotros tomemos conciencia de nuestro consumo.
Sí, por eso, paremos todo. O sea, más que darnos plata, déjenos vivir tranquilos. Y eso, así que muchas gracias y saludos allá a Alemania.
Bueno, aquí Javier también se despide de...
Muchas gracias a vosotros, realmente ahora lo traducimos y ya estamos al final realmente. Also hier hat nochmal Eduardo ganz gesagt zum Klimawandel, dass er da mit dir... mal, y por último tenemos la traducción de Maya, que nos comenta que las consecuencias del problema del clima también son sobre todo sociales. Por ejemplo, estábamos antes hablando de la privatización de los recursos como el agua. O sea, que no se trata solo de una crisis climática, sino que principalmente es una crisis social. Y estos aspectos sociales no se tienen en cuenta, no son reflejados en los medios de comunicación ni en el discurso político. Y que el problema del calentamiento global está agudizando en sus problemas. Y en relación a la relación norte-sur, decir que el problema del cambio climático está afectando sobre todo más a los países del sur y que solo una parte de la población mundial está obteniendo beneficios de estos cambios, y que el sur es la parte más vulnerable y por eso debemos hacer algo en contra de estas diferencias sociales.
Bueno, también ha dicho que mismo en el sur hay un conflicto entre los ricos y los pobres, y con estas privatizaciones son pocas personas que benefician, y que también nosotros en el norte o la gente en el norte tiene mucho más recursos para adaptarse rápidamente a cambios climáticos, porque aquí, por ejemplo, se tienen los recursos para rápidamente construir no sé cómo se llama, una protección contra inundaciones. Eso es, creo que, una doch sehr interesante discusión.
Vale, y ahora nos toca despedirnos. Desde aquí, desde Berlín, nos queremos agradecer la paciencia por las traducciones, por los problemas técnicos que hemos tenido. Ha sido muy interesante y esperamos poder volver a repetirlos. Le agradecemos también a los traductores desde allí, y también a los invitados, que Billy y Maya aquí, y a Eduardo, a Javier y a Daniela desde Chile. Muchas gracias.
Gracias a Tatiana y a todas las personas que del otro lado estuvieron en el micrófono en Radio Matraca y Radio Onda. Nosotros nos despedimos de este programa y agradecer fundamentalmente el rol de coordinación y de producción de Rebeca Ellis, quien trabaja en Radio Matraca y estuvo de pasante aquí en Santiago y nos ayudó en la producción de este espacio en Radio Tierra. Y entonces nos despedimos. Muy buenas tardes a todos y a todas.
Radio Tierra presentó Justicia Medioambiental, un programa de diálogo crítico de cara a la Cumbre sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Una producción realizada simultáneamente en Chile y Alemania con la participación de Eduardo Guisén de CODEF, Javier Carmi de la Coordinadora Antipascualama de Santiago, Daniela Álvarez de Patagonia Reverde, Willy del Foro Antiatómico y Maja de la Coordinación Unida Internacionalismo Buco.